Ser podcast.
Escuela de verano. En Hora 25. Con Pablo Tallón.
Fernando Moraño, ¿cómo vas?
Pues estupendamente, estoy disfrutando ahora mismo del oxígeno respirable de Madrid.
¿Qué dices?
Parcialmente respirable.
Ese es buenísimo, dicen.
Sí, sí, es de una calidad.
Mejor que tiene, el de los Alpes.
Claro, tiene unos porcentajes de libertad.
Claro.
Imbuida, que claro, respirar libertad, imagínate.
Se huele desde aquí, claro, desde aquí la libertad.
Claro, inhalas libertad, exhalas libertinaje.
¿Sabes? Libertinaje, que tampoco está mal a veces, el libertinaje. Un día más en esta escuela de verano que estamos aprendiendo cosas, estamos aprendiendo cada día. Tampoco está mal como plan, ¿no? Para pasar estos meses de, oye, pues aprendemos.
Sí, yo estoy intentando ignorarlo todo, que es un poco lo que hago yo antes de que hable el especialista.
Claro.
Viene una persona ya autorizada. Lo que hago yo es dar ideas que no tienen ningún valor.
Bueno, que luego tú la dejas votando y igual alguna base. Hoy,
claro.
Fíjate, hoy en Hora 25 ya lo sabes, que hablamos mucho de políticos. Tenemos pues muy normalizado pues que haya gobernantes, que haya un parlamento, un gobierno, que decida pues que en este país haya una prestación de paro, que haya una pensión, que determinada infraestructura se construya aquí y no unos metros más para allá. Pero yo me preguntaba, Fernando, oye, ¿y el primero? Es decir, esa persona que le dijo a un grupo de gente, oye, a partir de ahora soy yo quien decide en cierta forma aspectos de vuestra vida y me vais a hacer caso y soy vuestro líder, que esto se hacía por la fuerza muchas veces antes, pero también tuvo que haber un día que democráticamente se dijo, venga va, vamos a decidir quién es el quien va a gobernar nuestras vidas, ¿no?
Claro.
Tuvo que haber un primero. Y yo aquí pensaba, hombre, si tuvieras que ser tú, Fernando, si tuvieras que salir a la calle hace centenares de años a convencer a alguien de que tú eres su líder, ¿tú cómo lo harías esto?
Claro, yo no podría hacerlo porque sé que el poder conlleva responsabilidad.
Vale. O sea, como punto de partida.
Sí, jamás lo haría, pero si tuviese que hacerlo, evidentemente, pues pondría follow the leader.
Que ¿qué eso, dices?
Follow the leader, leader, la gente te sigue, es irremediable.
No es verdad si... que es infalible. No, una buena conga, ¿quién puede decir que no? Una conga, claro. Y luego ahí tú vas subiendo los impuestos, ¿no?
Absolutamente.
IRPF.
Absolutamente. Todo depende de dónde te informes. Yo por eso procuro no informarme.
Esto, ¿sabes?, está muy bien.
Para hablar
decirlo en Hora 25 es un buen sitio.
Claro, yo soy la única persona de la cadena SER que tiene la cualidad de hablar desde la absoluta ignorancia. ¿Entiendes?
Entonces, pero te enorgulleces de ello, que es
no,
una cosa
no,
que...
No, lo hago para contrarrestar el conocimiento que viene después. Pues,
claro.
Es una terapia.
Es digamos. Un yin y un yang.
Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú te informas en Corea del Norte, el primer líder de la historia y el último es Kim Jong-un.
¿Entiendes? Se acaba rápido, ¿no?
Claro, se acaba el debate.
También depende del relato.
Claro.
Claro.
Se acaba enseguida el debate.
No tuvo que poner el follow de líder, creo.
Bueno, no le hizo falta. Hizo algo más desagradable que sin poner ese peinado horrible. ¿Sabes?
Entre bailar el follow y el peinado, bailar
nos
el follow.
Quedamos con el follow del líder, sí. Me he imaginado yo de repente con Kim Jong-un haciendo una conga, no sé.
Que no pinta mal. Y a lo mejor, quién sabe, con Pablo Simón en esa conga. Pablo Simón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pablo Simón, politólogo, colaborador de este programa, profesor de la Carlos III. Entrando ya en materia, dejándolo en manos de un experto, Pablo... ¿Sabemos quién fue el primer gobernante de este mundo, por así decirlo?
A ver, bueno, a ver, es una pregunta complicada, porque es verdad que los registros que tenemos no llegan mucho más allá del 3000 a.C., pero hay un poco de polémica, porque en general se suele establecer que empieza a haber gobernantes en el momento en el que nos asentamos en ciudades, es decir, estamos hablando de la revolución neolítica, entre el 9000 y el 6000 a.C.,
¿sí?
Y se piensa que el primer gobernante probablemente sea el primer faraón, Narmer, que unificó el Alto y el Bajo Nilo, y esto es más o menos el 3000 a.C. Hay otros que dicen que no, que fue un rey sumerio. Bueno, hay disputas, pero en cualquier caso lo más probable es que todo empezara ahí, en el creciente fértil, donde empieza la civilización.
¿Y aquel faraón, su, entre comillas, con todas las pinzas, gobierno de hace más de 3000 años, de 5000 años, más de 5000 años, cómo hay que imaginar? ¿Cómo era aquel protoayuntamiento, protogobierno, llámalo como quieras, Pablo?
Bueno, pues al final era un gobierno dinástico, porque pensemos que las sociedades antiguas eran básicamente clánicas y familiaristas. Entonces, ¿quién gobernaba? Pues la dinastía. ¿Y quién era el que era cabeza de la dinastía? Pues normalmente el hombre, en este caso, que la encabezaba, que disponía de una serie de recursos para tratar de asentar su legitimidad, que es el aceptar el que nos gobierne. Y ahí es donde hay instrumentos como el aparato coercitivo, es decir, tú tenías, entre comillas, el palo más grande, eras el que eras más fuerte a la hora de establecer quién se tenía que imponer en sus decisiones. El retributivo, es decir, repartías cosas, estableces tu propia red clientelar. Claro, evidentemente, quien tenía más tierras, tenía más cosechas, tenía más para repartir. Y luego el persuasivo. ¿Y cuál era el instrumento para persuadir a la gente de que te obedeciera? La religión. La religión jugaba un papel muy importante para conseguir establecer la legitimidad del gobierno en aquella época.
Es decir, soy el elegido de Dios, por decirlo así, por ejemplo.
Claro, así es. Bueno, el faraón era el representante de... No me acuerdo si es Ra en la tierra. Es decir, fíjate que siempre hay una conexión entre el monarca, el gobernante y la deidad, ¿no? Incluso actualmente también vemos sitios que son teocracias donde eso ocurre. Pues bueno, la legitimidad a través de Dios o de los dioses o de tener un trato preferente con Dios, pues siempre ha sido un elemento importante para llegar a la gente y establecer tu propia legitimidad, claro.
Qué bueno. ¿Y sabemos cuál fue el primer acto? Porque ahora decías, el palo es una forma clara para mandar, para ser gobernante. Pero ¿sabemos cuál fue el primer acto de democracia del mundo, la primera vez, pues, que un pueblo, que la ciudadanía decidió algo en las urnas?
De nuevo, esto es algo que se pierde ahí un poco en la historia y tuvo que haber más casos, ¿eh? Pero podríamos ir a las ciudades-estado griegas, a la Atenas clásica, para ver el primer acto de lo que conocemos o lo que ellos mismos llamaban democracia. Pero hay un matiz que yo creo que es muy relevante. Hoy pensamos en democracia como elegir a un gobernante mediante el voto.
Sí.
Para ellos eso no era la democracia en absoluto. La democracia era que tú como individuo podías participar directamente del gobierno. Es decir, tú ibas a una asamblea, no tenías representantes, evidentemente solo podían participar los hombres, los que no eran esclavos, las mujeres, etcétera. Tú ibas ahí a la asamblea, te representabas a ti mismo. Tú hablabas, tú tratabas de persuadir a los otros, y el mecanismo de elección de los cargos muchas veces no era la elección, no era el voto, era el sorteo. Porque
así,
en realidad el sorteo es el mecanismo más democrático de todos. Claro, porque está asumiendo que todos somos iguales.
O sea, como decir, presidir iguales. Una escalera, digamos.
Tal cual.
Allí empezó, en una tal reunión cual. De vecinos, la democracia.
Tiene un componente. Es verdad que los griegos eran muy listos y nunca ponían un solo cargo a sortear, ¿no? Por ejemplo, que vamos a elegir a los generales, los estrategos. Pues eran 9 y se sorteaban los 9. Pues claro, coges, sorteas y a lo mejor te toca un general tonto. Bueno,
claro.
Pues hombre, tú, por azar, alguno listo nos tocará, ¿no? Para poder ganar la guerra. Bueno, pues muchas veces se combinaba esto, la asamblea con la participación directa, con el sorteo, en esas cositas que operaban, claro, en ciudades-estado, que eran ciudades muy pequeñas. Es decir,
claro,
no podríamos hacer una gran asamblea en España y decidir las cosas en común. O bueno, si yo le digo a un español que vamos a sortear el cargo de presidente del gobierno, a lo mejor se cae de culo.
También,
vamos,
es verdad.
O sea, nuestro sistema hoy es muy diferente, ¿no?, de aquellas democracias antiguas.
Claro, ahora todo depende de Junts.
Pues que imagínate tú una asamblea, 48 millones de personas ahí de, pues, me gustaría apreciar, quiero matizar.
Bueno, al loro, porque Castells en su momento hablaba de que en la democracia electrónica podría ocurrir esto en Internet. Fíjate tú, si se era utópico en aquella época cuando arrancaba Internet, que se decía, no, ya no va a hacer falta gobernantes. Todos a través de foros y de chats, madre mía, si no aguantamos ni los grupos de WhatsApp hoy como para ponernos a legislar todos ahí, ¿no?
Forocoches legislando, no. Dejalo, déjate.
O chocas presidente de Europa. Claro. Podrían verse escenarios terribles.
Oye, y claro, supongo que esto hace que un líder de la antigüedad sea muy distinto que un líder actual, porque ahora la persuasión es clave.
Claro, totalmente. Eso ha cambiado. Es decir, hoy, digámoslo así, hoy cuando hablamos de cadáveres políticos, en aquella época eran literalmente cadáveres políticos. Es decir, entonces sí, porque la manera de alternarse el poder entonces no es como ahora, que nos hemos civilizado, entre comillas, muchas comillas, y hay alternancia del poder en ausencia de violencia. Entonces, ¿cuál era la manera normal de llegar al poder? Pues al asalto. Tomabas el poder por la fuerza, exterminabas a los partidarios de tus rivales, o los intimidabas, o los exiliabas de la ciudad, y esos disidentes tenían que irse a fundar a otra ciudad, ¿no? Pues ese tipo de trazos, digámoslo así, de autoritarismo era mucho más exacerbado, el uso de la violencia, el recurso a la intimidación, a la legitimidad dinástica y divina, pues son elementos que estaban muy presentes en los gobernantes de entonces, nada tienen que ver con los nuestros de ahora, que en comparación pues son hermanitas de la caridad.
Claro, no, nada que ver, por suerte también te digo.
Sí, sí.
Si tuviéramos que ver todos los parlamentos actuales, ¿cuál es el más antiguo ahora mismo del mundo de los que funcionan?
Pues
¿lo sabemos,
mira,
eso?
Esto es... Sí. Bueno, tenemos alguna idea, ¿eh? Esto es una polémica y además es muy nuestra. Que
¿ah,
es
sí?
Que hay dos parlamentos españoles que se pelean por ser el primer parlamento del mundo.
¿Qué dices?
Cataluña y León.
¡Hombre!
Es decir, Son los dos, las dos cortes, o sea, perdón, cortes, los parlamentos, estamentos, digámoslo así, o estados generales, los llaman los franceses, que son los más antiguos. Datan de la Edad Media, evidentemente no tienen nada que ver con lo de ahora. Eran representación de los estamentos, nobleza, clero, tercer estado, se reunían ahí, aprobaban los presupuestos cuando el rey andaba corto de dinero, iba ahí, los convocaba, los pedía y ya está. Y establecían también fueros, controlaban las leyes, etcétera. Pero sí, creemos que es un invento ibérico. No voy a desempatar la polémica, pero creo que los parlamentos son un invento nuestro, sí.
¡Qué maravilla! O sea, no sabía yo que teníamos denominación de origen parlamentaria, que esto está muy bien. Yo pensaba, pues no sé, los británicos...
Nos lo creemos poco. Exacto. No, los británicos luego le dan más uso, que esa es otra historia.
Claro.
Pero,
claro,
desde luego, nosotros somos los primeros.
Hombre, para salir de dudas, pregúntale a Tamames, que es el único que está vivo de aquella época.
De los primeros, ¿verdad? Ahora, mira, no nos vamos para atrás, nos vamos hacia adelante, Pablo, porque claro, decías, con internet podría haber cambiado o había quien intuía que iba a cambiar muchísimo la democracia. ¿Hay innovación en este campo? Es decir, sabemos que hay involución en tantos países, pero ¿hay innovación en participación ciudadana, en acción democrática? ¿Todo esto evoluciona?
Sí, a ver, va cambiando, pero vamos a reconocerlo. El armazón general que tenemos en nuestras democracias es del siglo XIX y no lo hemos cambiado demasiado.
Vale.
Tenemos parlamentos, gobiernos, cámara alta, cámara baja, sistemas de votaciones, van cambiando, ¿eh? Evidentemente evolucionan, pues por algo fundamental, porque nuestras democracias, a diferencia de las griegas, son democracias mediadas. Es decir, nosotros escogemos representantes y estos son los que se supone toman las decisiones por nosotros. Pero claro, lo que ha cambiado es el conducto de la mediación, es decir, la infraestructura de comunicación ha cambiado. Fíjate que hablamos de los parlamentos desde el siglo XVIII como cuerpos ya más estables, pero fíjate que eso va de la mano siempre, las evoluciones políticas, con la evolución de la comunicación. En el siglo XVIII y XIX la reina era la prensa, después llegan los partidos de masas y entonces llega ya la radio de la mano. Llega la tele y hablamos de unos parlamentos que se van vaciando y lo importante son los platós de televisión. Y ahora estamos en la época de internet y de nuevo las democracias se están readaptando. O sea que en ese sentido hay muchas transformaciones. Y luego evidentemente otra cosa que hoy bien apuntabas es que muchas democracias también incorporan mecanismos de participación ciudadana. Presupuestos participativos, referéndums, etcétera. Y ahí son las democracias más antiguas las que suelen tener más. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho, en Suiza hay mucho, en España no. Porque, por ejemplo, en España pues se suele tener ese recelo de que mucha participación, a ver si la cosa se nos va a ir de madre. Y se reforzó en la transición mucho a los partidos y muy poco a la sociedad civil y a la participación democrática directa.
¿Hay algún país que tú digas, este es el referente de la innovación en cuanto a participación democrática?
Pues normalmente suelen ser los escandinavos. Dinamarca, yeah. Suecia suelen experimentar, suelen hacerlo con políticas públicas muy, muy innovadoras, o sea, han probado su renta básica en su momento. Suiza, por ejemplo, es un país en el que también el tema de la participación ciudadana y de innovación democrática se la toman muy en serio. O sea, yo creo que sí que hay países que van innovando institucionalmente. Esto no quita porque luego uno puede decir, wow, tienen innovaciones democráticas estupendas ya, pero por ejemplo la extrema derecha en Suecia o en Dinamarca lleva mucho más tiempo que en España.
Yeah.
O sea que es importante recordar que la participación y el mecanismo democrático es algo que puede hacer que muchas veces se vean representadas opciones que no nos gustan. Pero es que la democracia no es, entre comillas, un instrumento militante que convierte la sociedad en la sociedad que queremos.
Claro, la participación...
Que es que haya pluralismo.
La participación no siempre es buena. En IKEA, por ejemplo, te invitan a participar.
¿Y cómo acaba la cosa?
¿Y cómo acaba? Desde luego tienes sus límites, ¿cómo lo sabes?
Pablo Simón, politólogo, colaborador de este programa. Hoy no te pregunto por la actualidad del día, profesor de la Carlos III, pero sí que nos has ilustrado sobre la actualidad de siglos atrás. Gracias, Pablo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Fernando, es que, claro, o sea, la cosa, ¿cómo ha evolucionado de repente? ¿Tú te imaginas todos decidiendo?
Sí, ¿tú te imaginas
ahora
eso ahora, de repente en España, un gobierno de alguien escogido por Dios, hereditario?
¿Cómo te digo? No.
¿Te imaginas algo así?
No.
Sería súper
loco. No quisiera yo, Fernando, hacer eso. No. ¿Sabes qué? Vamos, en vez de entrar en un charco, nos vamos a ir a entrar en el conocido desconocido de hoy, ¿no?
Venga,
pues vamos con ello. Hoy, Fernando, Fernando, el conocido desconocido es de esos grandes, grandes de la historia. Hablamos de Leonardo da Vinci, el prototipo del hombre del Renacimiento, que cruzó pues todas las fronteras del conocimiento, también del buen hacer. Fue el artista que alumbró la Mona Lisa, un referente de la anatomía, un inventor de máquinas que después se hicieron, años después, o sirvió como mínimo, sus diseños sirvieron de base para todo aquello. En fin, un señor avanzado a su tiempo, un filósofo, diseñó ciudades, hizo de todo, pero no sé si sabes que Leonardo da Vinci tenía una peculiaridad, una curiosidad, y es que, por un lado, era ambidiestro, que hasta aquí dices, bueno, bien, izquierda y derecha, controlaba las dos, pero es que en muchas ocasiones escribía de forma especular. Es decir, de forma que tú lo podías leer en un espejo, pero no directamente del papel. Hacía eso, también usaba abreviaturas, usaba símbolos. ¿Para qué? Para que la gente no pudiera leer y entender lo que salía de su privilegiada cabeza. Y claro, yo a partir de aquí me preguntaba, Fernando, ¿y tú? ¿Tienes algún código secreto con tu pareja, con tus amigos? ¿Algún método infalible para que tus pensamientos, que están quizás incluso por encima de los de Da Vinci, no lo sé?
Muy probablemente.
Probablemente
sí. Pasa que no hay ninguna tortuga ninja con mi nombre, pero bueno.
Nadie lo sabe, que eso no es poco, que eso no es poco. ¿Pero tú tienes algún método para que no te copien esas ideas brillantes?
A ver, lo de Da Vinci pues está muy bien, complicarse la vida.
Si eso siempre
cosas
ayuda.
Cosas encriptadas, tienes los tweets de Lucía Echevarría.
Que también, hay que ponerlos delante de un espejo, sí. Lo que a veces devuelve una imagen.
Pero
sí.
Hemos invertido los papeles.
No.
Ahora me estoy riendo.
No me toca a mí esto.
Pero bueno, sí. En este caso yo tengo una mujer venezolana.
Ah.
¿Vale? Entonces, claro, yo soy de izquierda, ella venezolana. Somos casi una célula dormida de la KGB.
¿Qué dices?
Decir. Sí. Entonces tenemos nuestros propios códigos de comunicación.
Para que nos pille la policía.
Claro. Sí, en general. Por ejemplo, cuando alguien me dice, si tanto te gustan los inmigrantes, mételos en tu casa. Pues entonces me he casado con una venezolana y les
Pero tomaste al pie de la letra.
Claro, los desencripto.
Sí.
¿Vale? Los desencripto totalmente, ¿no? Pero ella y yo tenemos sistemas de comunicación especiales. Por ejemplo, ella tiene tatuada en la mano separación de bienes.
Separación de bienes. Vino con eso, ¿eh? A la boda.
Exactamente. Entonces, cuando me paso de listo, me levanta la mano. Pero no es violencia física. Es un sistema de notificaciones. En plan, de camarada, te está saltando el protocolo. Y con eso nos vamos. Y luego hemos perfeccionado nuestro lenguaje interno hasta un nivel ya súper profundo. Ahora estamos haciendo una cosa que es escenas de Pepe y Avelino, de matrimonio.
Uy, muy buena, ¿eh?
Pero solo
no
con,
envejece mal para nada.
Solo con silencios pasivo-agresivos.
¿Tipo?
Pues con silencios pasivo-agresivos, sin texto.
¿Pero entonces?
Entonces, no, el MACBA me ha ofrecido 50.000 euros como performance para este año.
Os imagino los dos cara a cara.
Sí.
En una camita.
Y yo estoy diciéndole, madre mía, Pepa, tal, pero todo solo con la mirada.
Y con eso ya os habláis, ¿eh?
Sí.
Pero no es eso el amor.
Yo,
ser
algo,
Pepa y Avelino solo con la mirada.
Claro. ¿Hay algo más encriptado que eso?
Seguramente no.
Francamente es imposible.
Pocas cosas que menos. A partir de aquí, de cosas encriptadas de alfabetos, porque esto nos ha dado para reflexionar sobre esto, sobre la escritura, sobre los alfabetos. Déjame añadir a la conversación a José Antonio Millán. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Él es lingüista, también es autor de Los trazos que hablan, de la editorial Ariel. No sé, entrando en el mundo del alfabeto, ¿cuántos alfabetos existen en el mundo?
Bueno, yo hablaría más bien de sistemas de escritura, ¿no? Que es mucho más variado. Por ejemplo, estaría, por supuesto, el alfabeto griego, el abecedario latino, todos los que descienden de ellos, pero aparte y sin tener nada que ver, estaría el sistema chino, el maya, el de los quipus o nudos de cuerdas peruanos, etcétera, etcétera. Hay muchos, ¿eh?
Hay muchos. Me diferenciabas entre alfabetos y tipos de escritura.
Claro, porque descendientes, digamos, si pensamos en el abuelo, por así decir, del alfabeto latino,
sí.
El alfabeto latino viene del griego y el griego lo coge del fenicio.
Vale.
Los fenicios fueron los que se inventaron casi todo. Bueno, pues descendientes de fenicio habría casi unos 50 alfabetos o similares, entre los cuales estaría también el hebreo, el árabe y, como digo, pues bueno, el cirílico que se usa en Rusia y como digo, ahí hay una gran cantidad que vienen del fenicio y, aparte de ello, los que se inventaron por su cuenta los chinos, los centroamericanos, los peruanos, etcétera, ¿no?
Es decir, tanto el árabe como el latino vienen del fenicio, de una misma raíz.
Sí, la verdad.
Y no se parecen en nada, aparentemente, ¿no?
No se parecen en nada, ¿no? Porque, bueno, porque los griegos cogieron el alfabeto fenicio, quitaron los signos que no les interesaban, le dieron la vuelta a otros signos, los giraron 90 grados para adaptarlos mejor a su sistema, y etcétera, etcétera. Es decir, en cada cambio de lengua hay cosas que se ganan, que se pierden, hay procedimientos de escritura que cambian, y al final pues podemos ver que, por ejemplo, el alfabeto árabe pues no tiene nada que ver ni con el hebreo, ni con el abecedario latino, ni con nada. O sea, se han ido separando mucho.
¿Y fue el fenicio el alfabeto más antiguo del mundo? ¿O hay anteriores?
De hecho, hay anteriores. Parece que todo empezó con la escritura egipcia, con los jeroglíficos, una parte de los cuales eran casi una escritura fonética, ¿no? Por ejemplo, cuando Alejandro Magno conquista Persia, Egipto y tal, pues su nombre, digamos, como nuevo reinante, como nuevo regente, sí, se escribe en unos caracteres que son egipcios y que son fonéticos, ¿no? Es decir, y de esa parte fonética de los jeroglíficos egipcios es de donde sale luego el cananeo, que de él sale luego el fenicio, del cual, como hemos dicho, sale el griego y luego el latín. O sea que hay que imaginarse el larguísimo recorrido que se ha hecho desde la antigüedad.
¿Y cómo llega el alfabeto latino a ser el más utilizado? ¿Hay que pensar en el pasado colonial, en los imperios, para entenderlo?
Pues yo creo que sí, claramente, ¿no? Y también por el dominio de lenguas, primero el francés como lengua, digamos, política general, y en esta época el inglés con su dominio de obras científico-técnicas, ¿no? Y todo eso hace que el sistema, digamos, alfabético del alfabeto latino pues tenga un plus de prestigio, de ser una forma más técnica de escribir y tal, que es lo que ha hecho que aproximadamente hoy en día quizá el 70% de humanidad pues utilice símbolos alfabéticos.
Nosotros tenemos aquí en España 27 letras en nuestro abecedario. Supongo que habrá alfabetos, sí, con muchos más caracteres, otros que tienen muchos menos.
Sí, bueno, muchos, muchos menos no, porque para manejar nuestra cantidad de sonidos y demás, pues no serviría, ¿no? Pero hay que decir que, por ejemplo, el hebreo tiene 22 signos, el árabe 28, que es un poquito más que nosotros, pero si salimos de estos alfabetos derivados del fenicio y tal, y pasamos a otros sistemas de escritura, pues claro, ahí tenemos el chino, que en la actualidad utiliza unos 7.000 caracteres.
¿7.000?
De los 100.000, 7.000, de los 100.000 o así que hubo en la época histórica, cuando evidentemente los únicos que podían manejar la escritura eran gente muy, muy formada y que eran funcionarios del imperio, ¿no? Pero vamos, los hijos de los caracteres chinos, que son los kanjis japoneses, pues ahora mismo se usan unos 3.000 y pico.
¿3.000 y pico?
Es decir, sí, y antes de la Segunda Guerra eran unos 7.000. En cualquier periódico japonés uno se podía encontrar unos 7.000 caracteres. Claro, esto implica una relación muy diferente con la escritura, ¿no?
Varía, ¿eh? En este caso, es decir, la forma en la que contamos las cosas está influenciada por el alfabeto que utilizamos para explicarlas.
Bueno, con el alfabeto, tanto como el alfabeto no, porque cualquier, ya sea el chino, el japonés, el ruso y tal, que se escriben de forma muy distinta, la verdad es que luego se convierten, son el eco de una lengua oral que luego se olvida lo que está debajo, ¿no? Digamos, cómo se escribe a la hora de comunicarse, de tal. Lo que sí que influye mucho la forma concreta de la escritura es con algunas artes que es alrededor de la palabra escrita, como por ejemplo la caligrafía. Culturas como el chino o como el árabe pues tienen toda una tradición de muchos cientos de años en que la escritura de la palabra es un arte en sí mismo, ¿no? Y se escriben las palabras con variaciones, las letras se hacen más o menos historiadas, se colorean, se rodean de imágenes, etcétera, y todo esto es lo que hace que sea un procedimiento muy distinto de las escrituras alfabéticas o las o la escritura del griego antiguo, que son sencillamente signos que pocas veces, digamos, admiten una interpretación artística o caligráfica, ¿eh?
¿Y esto explica también por qué escriben de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como nosotros?
Bueno, lo de escribir en una dirección o en otra es algo menos, menos firme y menos monolítico de lo que parece, porque ha ido cambiando mucho con la historia. Por ejemplo, el egipcio clásico se escribía de derecha a izquierda. Ah. Cuando se escribe en caracteres, digamos, griegos, lo que se llama el copto, pues se escribe de izquierda a derecha, pero luego aparece el dominio de los árabes en la zona de Egipto y se vuelve a escribir de derecha a izquierda. Eso, una misma lengua, ¿no? Uh-huh. El mismo japonés, el japonés clásicamente se escribía de arriba abajo y de derecha a izquierda, pero ahora mismo te lo puedes encontrar escrito de izquierda a, pues, a derecha, como el castellano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Por lo que veíamos antes, porque el prestigio de la escritura latina pues es muy grande, y entonces eso ha hecho que se abandonen formas clásicas como la escritura de arriba abajo y de derecha a izquierda para parecerse más a la escritura, digamos, alfabética latina.
Uh-huh. Pues José Antonio Millán, lingüista, autor de Los trazos que hablan, de la editorial Ariel, muchas gracias por ayudarnos a entrar mejor, a entender este mundo de los alfabetos.
Muy complejo. ha sido un placer.
Un abrazo.
Igualmente.
Claro, nos decía Fernando, ha sido complejo. Yo me imagino, hay gente que con 27 caracteres ya tiene sus dificultades. Imagínate con 100.000, como nos ha dicho que había en China antes, o 7.000 en el caso de Japón.
Bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor de estos lenguajes como el japonés y el chino, en el futuro los documentos que quedan son los tatuajes de los futbolistas.
¿Te imaginas? O sea,
encontrar un cuerpo de un futbolista de Marbella.
Pongamos.
Pues yo qué sé, no veo.
No imaginaremos a nadie,
sería
no.
Desearle en cierto modo, no.
Y no,
no
quisiéramos
voy a,
caer, Pablo. Aquí no.
Entonces encontrarían de repente y dirían, hostia, ¿cómo puede ser que los japoneses ya hubiesen llegado a España, no? O sea,
con su alfabeto.
Claro, va a haber muchas confusiones en el futuro en los primeros hallazgos que hagan. Pero bueno, el tema del lenguaje cifrado y de los códigos es una cosa que hay que estar siempre al día, porque ahora el algoritmo no es más que eso. Un lenguaje...
¿Tú crees?
Sí,
es un código cifrado.
Es un código cifrado.
Realmente no sabemos cómo funciona.
Y claro, hay que estar actualizado porque no sabes cuándo te puede afectar. Por ejemplo, mira Franco.
¿Franco?
Desencriptado.
¿Tenía algoritmo, Franco?
Fue desencriptado.
Desencriptado.
En código morgue, concretamente.
Sí, en código morgue, es verdad. En helicóptero, incluso.
Exactamente. Leonardo da Vinci.
Leonardo, ya lo pensó Leonardo, que algún día habría un señor.
Claro, lo tenía todo pensado.
Un señor. Fernando, que me voy a la cocina con María. A ver, vale. Qué nos prepara hoy, no sé.
Es con cuidado, ¿eh?
No, con
que
María Nicolau
siempre.
Que ya la
liado hoy en el baño.
Que sí, pero no.
No la lié.
No, en la cocina de María Nicolau no. Ahí siempre pasan ahí, cosas buenas.
Exactamente.
María Nicolau, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, fresquita.
¿Fresquita? ¿Ayer con la piña con melón?
Bueno, y hoy vengo con algo mejor aún.
Todavía más fresquito.
Yo creo que sí, además es que está ahora en auge y creo que todos lo ansiamos.
¿Sabes qué me encanta? La horchata.
¿Y a quién no?
Horchata que normalmente compramos fuera, pero que tú hoy vienes a traernos una receta, además de horchata, no la horchata como la conocemos, que también.
Hoy traigo formas de hacer horchata en casa... Que se salen de lo que pensamos que es y que nos parecerán como novedosas o diferentes, pero en realidad beben directamente de la fuente original de la tradición de la horchata.
¿Por qué? ¿Qué es la horchata, María?
Mira, en principio la leyenda dice que la palabra horchata viene de cuando Jaime I, el rey de la corona de Aragón, en plena reconquista, en su caballo entra en Valencia y una bella dama valenciana, porque claro, no podía ser un señor con bigote.
¿O sí? No, en esa época no.
A los hidalgos se le aparecen y le reciben bellas damas, no señores,
damiselas, tienes
razón. Las leyendas son cosas.
Claro.
Entonces, La bella dama le ofrece un vaso de leche de chufas. Jaime I la encuentra tan deliciosa que exclama: esto no es leche, esto es oro, chata.
Es oro, coma, chata.
Pero esto es una tontería, o sea, esto es mentira desde aquí.
No tiene base histórica esto.
No tiene base histórica, las leyendas son muy chulas y es graciosa, pero ninguna validez etimológica. La palabra chata es algo muy reciente y la palabra horchata en realidad viene de ordiata, que significa hecha de cebada.
No me digas eso.
Del latín ordeum.
Claro, en catalán, ordi, ¿no?
Correcto.
Claro.
Y la horchata, en sus orígenes, es una bebida de cebada. Y junto a la palabra horchata,
estoy alucinando, me estás decepcionando.
De aquí bebe nuestra receta de hoy, no fliparás. En el diccionario de la RAE de principios del siglo XVIII se puede leer: bebida que se hace de pepitas de melón y calabaza.
¿Qué me estás contando?
Con algunas almendras, todo machacado y exprimido y sazonado con azúcar. Díjose así, cuasi ordeata, porque las más veces se hace con cebada.
¿Pepitas de melón, cebada, horchata?
Fíjate.
Pero esto desde...
Si hoy, o sea, horchata es un licuado vegetal que originalmente se hace con cebada, pero que puede hacerse con lo que se tenga a mano y que de hecho al otro lado del Atlántico hoy en día se hace y es muy común, de pepitas de melón y calabaza, con arroz o prácticamente con cualquier semilla o cereal.
Las has probado, supongo, este tipo de horchatas.
Exactamente.
¿Y qué tal?
De hecho, las he probado yo, me encantan. Ya te digo, todo el universo latinoamericano y de Centroamérica toman esta forma de horchata como más común que no la de chufa.
Sí.
Y creo que nuestros oyentes van a poder hacerla en casa tranquilamente porque ahora les contamos cómo y es súper fácil.
Horchata con pepitas de melón.
Con pepitas de melón.
Me encanta.
Es decir, te tomas el melón con piña.
Sí.
Dices, me sale crédito en la lengua. Pues melón con jamón.
Melón con jamón.
Pero con las pepitas te haces horchata.
¿Qué dices? ¿Cómo?
Bueno, pues mira. Coges las semillas y la pulpa anaranjada, esta parte del centro del melón.
Un trocito de melón hay que cogerlo, un poquito este que...
Solo la
lo
parte
que
naranja.
Cohesiona, esto que cohesiona las
los
pepitas.
Los pelillos esos, que hacen como una especie de cabello de ángel.
Ahí está.
Eso de ahí.
Venga.
Entonces, esto lo trituras muy finamente con medio litro de agua muy fría, de la nevera o donde sea, usando una batidora. Estás de sobremesa, un turmix, pero ahí...
Sí.
Bien, bien, tiene que quedar muy fino. Lo tamizáis, lo pasáis por un colador a través de una gasa fina o de un paño de hilo.
Sí.
Cuando esto lo prensáis y apretáis para que lo exprimís bien para que salga todo el jugo.
Vale.
Y esto ya, literalmente, es una horchata de melón.
Ya está, ¿eh?
Si lo necesitáis, si os apetece, podéis corregir el dulzor con un poco de azúcar o le podéis añadir agua de azahar, agua de canela, un poco de vainilla, un poco de menta, lo que os venga en gana. Pero esto es horchata canónica, es decir, dentro de lo que es la definición más clásica y extendida en el mundo entero de horchata. Y lo podéis hacer en casa, es súper fácil, refrescante y es un poco para poner las cosas en perspectiva, ¿no?
Claro, habrá valencianos que están enfadados ahora diciendo, no, la horchata es la horchata.
Que no, tranquilos. La horchata de chufa no es la única horchata y ni siquiera ha sido la más habitual en la península, pero su historia, la de la chufa, o sea... Está profundamente ligada a Valencia porque allí fue donde arraigó el cultivo de la chufa cuando llegó a la península de manos de los árabes.
¿Cómo es la chufa?
La chufa en realidad no es un fruto, es un tubérculo, una raíz engrosada que crece, viene del Sudán hasta la huerta norte de Valencia. Porque las condiciones climatológicas allí son óptimas. Necesita clima suave, muchísima humedad y terreno suelto y arenoso.
Ah.
Para que estos tubérculos, estos engrosamientos de la raíz puedan pasar.
Sean
y
bien anchos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y nada, o sea, el tema es este, ¿no? Que la gastronomía y la cultura, la gente hace lo que puede con lo que tiene. Y en Valencia han encontrado el camino a la excelencia de la horchata de chufa, porque en su terreno, en esa tierra, la chufa pues se encuentra como en su casa, pero en otras partes del mundo, con lo que tienen, y allí donde esas plantas que son diferentes se encuentran como en su casa y prosperan,
¿sí?
La gente aprovecha y saca provecho de esto y crean gastronomía, crean placer, crean cultura y crean refrescos. Entonces, la cocina siempre es el resultado de la mejor ecuación posible.
Me encanta.
Esto es, para mí es fabuloso.
¿Con chufa podemos hacer horchata en casa o no
hace
falta?
Va.
Para que no se nos enfaden en Valencia.
Facilísimo. 250 gramos de chufa.
Sí.
Un litro de agua muy, muy fría. y 100 gramos de azúcar glass si la quieres con azúcar. Si la quieres,
¿se puede sin?
Se puede sin, es más, desde aquí, truquillo, si os apetece hacer curries y tal, pero con ingredientes de proximidad aquí, usad la horchata sin azúcar como sustituto de la leche de coco.
¿En serio?
En los curries, en los guisos, ahí donde usáis normalmente leche de coco,
¿sí?
Yo lo cambio por horchata, haces un favor a los payeses de aquí y queda delicioso. Bueno, pues tenemos 250 gramos de chufas.
¿Sí?
Las tenemos que lavar bien, ponerlas a remojo con agua en la nevera durante mínimo 12 horas, de un día para otro. Las coláis, la enjuagáis y las trituráis con 200 mililitros de esa agua muy fría. Hay una batidora a saco hasta que la chufa quede en trocitos, en polvo estelar.
Vale.
Lo cuelas, la exprimes de nuevo a través de un paño de algodón muy fino y luego añades a esto que hemos colado el resto del agua fría y el azúcar glass si la quieres dulce.
Ajá.
Lo mezclas y lo disfrutas al momento o lo guardas un máximo de 2-3 días porque esto es muy perecedero.
Ah, sí, 2-3 días y ya está.
Sí.
Por lo que sea, la del súper a veces dura.
Pero,
más.
Pero, ¿tú crees que esto puede estarse más de 3 minutos en la nevera?
También es verdad.
Esta es la horchata excelente esta acabada de hacer, hecha por ti con el orgullo que da.
También es verdad. Viva la horchata.
Viva la horchata.
Viva la horchata. Mañana más, María.
¿Me traes tú la horchata?
Te la traigo. No, mañana te voy a sorprender, María.
Perfecto, perfecto.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.